Cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas.
Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet,
en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me ciudades que pisemos siempre sonará tu voz. Por más kilómetros que haya entre tú y yo,
por grande que sea el mundo y profundas las heridas,
miremos siempre al punto de partida. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la risa, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana, ese dulce olor a sal. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede tantos sueños. Que cuando me vaya de aquí,
que cuando me vaya de aquí,
que cuando me vaya de aquí,
de mi tierra, de mi gente, de mi tierra.
Esto lo voy a contar porque sucedió así. Muy buenos días, Jaime Terrón de Melocos.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Qué alegría tenerte aquí, macho.
Un placer estar aquí, de verdad.
Estás igual que siempre, ¿eh?
Bueno, uno intenta cuidarse, ¿no?
Ahora hablaremos de que se te acumula el invento, porque muchas cosas que estás viviendo intensamente ahora, y en Boom Radio a la gente le gusta mucho, le interesa. 23 de febrero, Live Las Ventas. Con Paula Mateus cantas esta canción que sale una semana después.
Pues sí, sí, un subidón. O sea, yo siempre, después de Melocos, que lo dejamos como hace 9-10 años, que se dice pronto, de repente volver y tener la suerte de poder regrabar esta canción, que ya te contaré cómo sale, ¿no? Y cómo, por qué surge con Paula en su concierto, que estaba lleno, que además ella tiene unos fans que son impresionantes, que cantan absolutamente todo. Estamos ahí con los nervios, ¿no? De qué va a pasar, ¿se la sabrán, no se la sabrán? Es otra generación la que viene, o sea, después de la que le hemos cantado nosotros, y fue un auténtico subidón.
¿Qué tiene esa canción? ¿Cómo fue todo el proceso? Porque dice, y luego te contaré, no, cuéntamelo ahora.
No, pues te lo cuento ahora. Pues nada, a ver, nosotros, yo siempre he pensado, y es lo que digo, ¿no? Yo creo que la música, al grupo también, pero yo siempre he estado ligado a la música, siempre me ha encantado la música, y desde que lo dejé con el grupo, he notado como que es, como que me debía algo. No sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que soy una persona que lo ha dado todo por la música, que vale para estar encima del escenario, y lo tenía un poco abandonado de esa forma, ¿no? De tener tu grupo, de tener tus canciones, y que te toca versiones y que seguir haciendo cosas de melocos, pero lo echaba muchísimo de menos. Y un día, una llamada de estas cosas que van pasando, de que vas a un sitio, ah, mira, el de melocos, ¿y por qué no cantas esta canción? Y porque, o sea, en todos los sitios a los que iba había algo, una llamadita que me decía, ¡ey! Esto sigue vivo, estoy sigue aquí, y pues llamé a mis compañeros, que eran Andrés y Gonzalo, que era como el núcleo fuerte del grupo, ¿no? Con los que nosotros siempre veníamos del colegio, de la clase del colegio, eran pues mis amigos, mis compañeros, y se lo...
Eso, o sea, en Cádiz, ¿no?
Eso en Cádiz, bueno, ya uno está en Valencia, otro en Albacete, yo aquí en Madrid, de Cádiz queda poco, nada más que cuando vamos en verano y la familia está allí. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar, y qué mejor manera de empezar que volver con esta canción, que para muchos fue un himno, ¿no? Y para eso que ha pasado después de 10 años, decir, anda, mira, que eran estos los que cantaban esta canción, ¿no? Pues yo creo que era la forma más fácil de volver a entrar, tanto en radio como en los teléfonos de la gente, como... en las casas.
Con Paula Mateus, Melocos, canción maravillosa, Cuando me vaya de aquí, tremendo tema. Y es que la música, fíjate, Jaime, la música, lo hablamos con Jalo muchísimas veces, la música es una energía para nuestra vida. Sin música esto sería una mierda, pinchar un palo.
Totalmente, además.
Por eso volver otra vez, porque os separáis mucho tiempo y al final la gente, por demanda popular, vuelves, ¿no? La gente te va diciendo, oye, que nos acordamos de Melocos,
sí, no,
Jaime, que nos acordamos de ti, y hay
totalmente
que volver, ¿no?
Va por épocas, ¿no? Depende si llevo flequillo o no llevo flequillo. Cuando no llevo flequillo nadie me reconoce, y cuando llevo el flequillo sí, ¿no? Pero nada.
¿Tú aparte, te has escondido siempre detrás del flequillo, un poco?
Sí, he tenido mis épocas, y mi época de rebelde de decir, pues se acabó.
¿Y tu flequillo
se acabó el flequillo?
A mí me han dicho que triunfa muchas veces.
Sí, hombre, no le ha ido mal, tanto al flequillo como a mí. Pero la verdad que sí, que siempre es una cosa que siempre echas de menos. Y los que somos músicos o melómanos, ¿no? Siempre estamos escuchando todo, intentando estar al día en radio. O sea, eso que dicen, la radio se escucha. Pues yo sigo escuchando la radio y sí, me sigo poniendo...
A partir de ahora solo Bom Radio.
Sí, a partir de ahora solo Bom Radio. Voy a borrar todo lo demás de mi coche.
Sí,
y
que solo la aplicación, la emisora.
Totalmente.
Además tienes, Jaime, tienes una cosa, y en esta entrevista podemos hablar de... Y luego quiero que nos cantes una cancioncica, o dos, las que tú quieras. Yo creo que tú tienes una cosa muy buena, Jaime. Tienes muchas, ¿no? Pero una de ellas es, yo que he coincidido durante mucho tiempo contigo, con Teresa Campos, cuando la extinta María Teresa Campos nos tenía de colaboradores y tal.
Totalmente.
Siempre he creído que eres un tipo muy simpático y muy empático. Y eso hace mucho en el mundo de la música. Cuando eres un soso de cojones, no es lo mismo.
Vas una, vas dos, para la tercera ya se lo piensa, ¿no? Dice, vamos a llamar a este que es más simpático y por lo menos me lo hace
el
más
fácil. Simpático llena.
Me lo hace más fácil, ¿no?
Llena más espacio,
fácil,
¿no?
Totalmente. Pero sí, yo siempre soy una persona que le encanta currar, y más si es de lo que le gusta, ¿no? Que es la música. Ya sea, como dices tú, en la tele, que siempre me ha encantado. Y como cantando, yo creo que es una suerte poder dedicarnos a esto. Pero luego ves tanta gente y tanta gente joven que lo intenta y tal, y yo, o sea, lo he seguido conociendo y digo, joder, es que yo siempre lo pienso, ¿no? Cuando llego de un concierto de alguien que está empezando, estaba viendo el single o el disco de Lucas Lera, ¿no? Que es muy amigo mío, y le mandamos un abrazo enorme, y me parece un tío que tiene mucho talento, pero que lo ves que lo intenta y que le pone muchísima energía, y yo lo pienso y digo, joder, es que yo he tenido mucha suerte. Mucha
suerte.
Yo
no creo la suerte, Jaime.
Yo creo que sí. Y te explico por qué. Porque, o sea, nosotros éramos un grupo que estaba ahí en el puerto de Santa María, que sí, siempre hay un factor que puede ser... Hola, Lucas. Que puedes tener talento, que puede haber cosas ahí, pero yo me acuerdo que estaba en la cama a las 3 de la mañana, y de repente me llama una exnovia mía y me dice que yo jamás a las 3 de la mañana, porque yo tenía colegio el día siguiente, se lo hubiera cogido. Y ese día, no sé por qué, dije, se lo voy a coger. Oye, que estoy aquí con un tal Pepe Barroso. Y yo, Pepe Barroso, digo, a las 3 de la mañana allí en el puerto de Santa María, digo, ¿quién es este hombre? Me dice, pues soy Pepe Barroso.
El de Don Algodón,
sí,
¿no?
Y digo, pues no tengo ni idea, perdóname, pero no sé quién eres. Me dice, y se enfadó, y dice, ¿cómo no vas a saber quién soy? El que ha sacado Los Caños, el que ha sacado Malú, el que ha sacado... Y digo, ah, bueno, digo, vale,
coño,
vale.
No te enfades, ¿no?
Dice, no, que me van a pasar tu maqueta, que la voy a escuchar y te llamo. Y digo, o sea, a lo mejor yo no hubiera cogido esa llamada, no...
Hostias. ¿qué hubiera pasado si no hubieras cogido esa llamada? Porque luego
a lo mejor le hubiera llegado la maqueta, le hubiera gustado, me hubiera llamado. O a lo mejor hubiera dicho... Pues,
Sony y Pepe Barroso te hacen el contrato luego,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues, pero nosotros habíamos intentado, antes de esa llamada, la habíamos intentado con Sony. Y Sony nos dijo que en ese momento no había hueco para un grupo como nosotros. Y a los seis meses, gracias a Pepe, pues entramos en Sony. O sea, que era como todo...
Bueno, era una la época tuya
era,
quizás...
Era muy complicado,
mejor...
era complicado.
Sí, era complicado, pero...
Pero era muy chula, ¿eh? Sí, era muy bonita, ¿eh?
De la mía era más complicado, te digo por qué. Porque muchos ARs no se escuchaban un puñetero disco.
Nada.
Lo metían en un cajón.
En Sony tenían, detrás de las puertas de los ARs, tenían bolsas de 1,5 metros o 1,80 metros de altura, llenas de maquetas, llenas de discos que jamás iban a ser escuchados. O sea, a lo mejor estaba, y lo hablábamos siempre, ¿no? A lo mejor está aquí la nueva Oreja Van Gogh, el nuevo Michael Jackson, el nuevo tal. Y pero no tengo tiempo de escucharlo.
Jaime, en una compañía discográfica que el negocio es crear grupos y tal, que no te escuchan la música, yo no lo entendía nunca.
No, totalmente. No tengo tiempo. Pues a lo mejor te sale más rentable contratar, o no sé, o a 5 chavales de decir, oye, te doy X dinero y si encuentras algo que te guste, de las 1.500 que tengo, tráeme 300. Que a lo mejor 300 seguramente haya gente que sea muy buena, pero no. Decías, ¿y por qué yo he llegado? Pues bueno, al final por los contactos, por X, Y, Z, pero era muy complicado.
Fijaos,
y siempre ha sido complicado, ¿no? Hoy día todo el mundo dice, perdona, no, en tu casa, en el ordenador, tal. Ya, pero es que también hay exceso de información hoy día. O sea, al final la gente dice, pues me quedo con este, ¿por qué? Pues no lo sé.
Bueno, nunca lo vamos a saber, la magia que tiene eso, pero ahí están los melocos, ahí está tu carrera, el hecho de volver después de un tiempo. Pero me has dicho, Jaime, estás en Bomb Radio, y en Bomb Radio disfrutamos mucho estas charlas, porque me has dicho que estás que te sales ahora mismo. ¿Es verdad esto que me acabas de decir?
Estoy que me salgo, estoy trabajando más que nunca, la verdad. O sea, tengo...
Es acojonante, trabajando más que nunca.
Totalmente. Antes podía decir la gente, ah, te he visto la tele, y estás que no pares, estás tal. Pues no, que cuando no paro es ahora, porque... cuando yo me fui del grupo, bueno, saco mi disco en solitario, que la verdad no fue como yo quería, como todos queríamos, ¿no? También fue una cosa un poco rara, pero bueno, ya eso pasó. Y en ese momento es cuando dices, vale, yo he salido de mi casa con 18 años y lo único que he hecho es... Mañana tienes que estar a las 10 de la mañana en el aeropuerto porque te llevan a Barcelona a hacer una entrevista. Mañana tienes que estar a las 5 en tal prueba de sonido y tal. Y yo era como una persona, un ente que iba moviendo de lado a lado, iba haciendo su curro, guay, estupendo, y luego lo dejaban en su casa. De repente te encuentras que no tienes a nadie que te llame, te encuentras que no tienes manager, que todo lo que conocías del mundo laboral ahora mismo no está. Y al final hay que buscarse las papas, ¿no? Como dice ahí en Cádiz. Y monté un restaurante que tienen, porque yo empecé a tocar en restaurantes aquí en Madrid, es decir, y era todo como muy contradictorio, ¿no? Ibas a un restaurante a tocar delante de 30 personas y al día siguiente pues tenías un concierto delante de 3.000 personas. Me costaba mucho entender eso, ¿no? Y decir que sí, oye, ¿te vienes a tocar a la fiesta de mi prima? Y yo... creo que...
Y de ahí salió la idea de montar una empresa de eventos, ¿no?
Totalmente, pero muchas veces el ego es traicionero, ¿no? Y te dice, ¿cómo voy a tocar yo si ayer toqué en el Palacio de Vista Alegre, aunque fueran 3 canciones, ¿no? Y con muchos artistas y con mucho tal, pero ¿cómo voy a tocar yo aquí? Sí, ayer estuve, pero al final te tienes que bajar los pantalones, es decir, oye, el piso hay que pagarlo igualmente, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues monté un restaurante, empecé a tocar en restaurantes, monté yo el propio mío, donde tocaba yo por ahí por la noche.
¿Cómo se llama el propio?
Se llama Lanteo, que está en la calle Rafael Calvo, que la verdad que nos llevamos 6 años abiertos y nos va muy bien. Es un concepto, pues al final tiene en Madrid ya, como digo yo, ¿no? Hasta las panaderías tienen música en directo, ¿sabes? Que es lo bueno también. Y...
Qué bueno, hasta las panaderías tienen música.
No, sí, porque todo el mundo, montas una panadería, tiene que tener las mejores luces, la cristalería, no sé cuánto, que ya no parece una panadería de los de antes, pero... Total, que montamos un restaurante, luego montamos una empresa que se llama también La Repera, que es una empresa de eventos en la que tenemos como 8 o 10 bandas de músicos, los que vamos a todos lados, ya sea gospel, jazz, lo que el cliente quiera y con
pero
eso...
Pero ¿qué me estás diciendo? Sí, sí. Estás en todas partes,
y
tío.
Con eso también súper, súper contentos. Y luego melocos, o sea que no me puedo quejar. Y pensando en otras cosas.
Y hace 6 meses más curro, ¿no?
Y hace 6 meses más curro. Pero ese es el curro que te gusta. O sea, el curro el que lo hace. El restaurante ya empieza a costar un poco.
Espera un momentito, No, pero hace 6 meses yo creo que es.
Ah, bueno, vale.
A
vale,
eso me refería.
Eso me refería, sí, me he casado. Que estoy súper feliz, pero oye, que también es como dicen, ¿no? Te tienes que levantar todos los días queriendo querer a tu mujer, que eso es lo importante.
Hostia, qué bonito, qué frase. Te levantas todos los días queriendo querer. Yo me levanto todos los días así.
Claro, porque oye, si no, ¿para qué estás casado? Esto es un esfuerzo diario, ¿no? Y yo, a mí por lo menos me han educado así. Mis padres llevan casi 45 años casados, creo que hacen este año, y yo lo que me ha amado en casa es eso. Y para mí el matrimonio, o sea, hasta que me muera, que está claro que si pasan cosas, oye, nunca digas nunca, ¿no? Pero que
ahora te levantas.
Lo que te digo, que hay que querer. Hay que creer, hay muchos días que...
¿Y el tiempo de novio se quiere menos o cómo es?
No se quiere menos, al final. O sea, esto es una cosa, el tiempo de novio está ahí pensando en cuándo me voy a casar. Y yo lo tenía muy claro, ¿no? Al final me ha costado convencerla, porque ya es bastante más joven
sí,
que yo.
Sí, te ha costado convencerla y es más joven que tú y es una... ¿Cómo se llama para decir?
Se llama Rocío. Rocío.
Un besito muy fuerte, Rocío, y estás con un gran tipo. Te lo puedo asegurar, el tiempo que conozco a Jaime de Melocos es un gran tipo. De estos que vale la pena estar con él, que vale la pena pasar un rato, porque el ego, que es una falsa identidad del ser humano, no lo tienes contigo. Todos tenemos un poco de ego.
No, totalmente.
Un 0,5, un 1%.
Vamos a dejarla ahí.
Pero más no, porque al final te haces aburrido, te haces siniestro, el ego es un estorbo para todo el mundo y es un estorbo para ti mismo, porque es una falsa identidad y eso hay que olvidar. Bueno, ya me has contado un poquito todo lo que estás haciendo, Jaime, y ahora estás con el single, con un single que ya grabaste, que vuelves a grabar con Paulo Mateos y que está siendo una auténtica sensación. Y es que las canciones no se guardan aquí, Jaime, las canciones se guardan
totalmente.
Aquí.
Totalmente. Y yo creo que una canción cuando se hace grande de verdad y perdura el año es porque la gente la ha cogido y se la ha tomado como suya. O sea, a mí de cuando me vaya me han pasado las historias más surrealistas. De decirme,
cuéntame una de las surrealistas.
Una, pues el otro día estábamos en una radio y de repente me llega la chica del control y me dice, mira, es que nosotros teníamos todos los días una señora que nos llamaba pues todos los días al programa y tal, y a partir de ahí pues, estaba muy sola, enferma, y a partir de ahí pues me hice amiga de ella, empecé a hablar, hice en su testamento, pues, ella murió, y la única persona que estaba invitada, porque no tenía ni hermano, ni familia, no tenía nada, la única persona que ponía que quería que fuera a su entierro era ella, la de la radio, y que como deseo quería que le pusieran, que mientras la estaban enterrando, que pusieran cuando me vaya, y entonces pues... Como no había nadie, pues la pobre se fue y le puso en el móvil cuando me vaya, mientras ahí digo, madre mía, digo, esto, o sea, me lo tomo.
Es un guión de película.
Totalmente, además dice, que yo estaba allí con el móvil, con el altavocito, mientras la estaban bajando y tal, la estaban metiendo ahí dando sepultura, pues yo estaba con el móvil y digo, madre mía. Digo, pues de cosas de esas y siempre que va. Pues yo en la fiesta del colegio de los 18 años me la pusieron y la cantamos y tal, y siempre esa canción. Alguien la tiene como asociación, recuerdo. Que yo creo que cuando una canción se hace grande es por eso. Porque la tienes asociada a algo.
Sí, a mí me acabas de dejar loco. Cuando lo del móvil y la persona que le están dando sepultura. Y la chica de la radio.
Es una alegría, ¿no? Pero luego también, o sea, tienes cosas buenas y
es que me estoy imaginando
tristes,
la postal.
Totalmente.
La sepultura y la chica con el móvil.
Yo dejé el móvil encima durante un rato y luego cuando lo empezaron a bajar se lo puse.
Y qué bonito lo que hizo esa chica. Totalmente. Con el móvil en la mano, despidiendo a una persona que se ha marchado y que esa canción tuya era lo más y que era realmente el regalo que había que hacerle.
Totalmente.
Fíjate qué insignificante puede parecer y el regalo, la despedida
persona,
para
mira,
esa persona.
Su último deseo, este es tú, y dices tú, mira, no te conozco de nada, pero esta canción pues te ha acompañado.
Tengo una pregunta putada.
La puti pregunta,
pero que tampoco es tan puti pregunta, ¿no? Yo te digo tres grupos o tres nombres de la música y tú eliges uno. Va. Tienes que elegir. ¿Hombres G? ¿Despistaos?
Sí.
¿O Maná?
Hombres G, Despistaos, pues te voy a decir Hombres G.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es un grupo al cual he escuchado siempre. Yo soy defensor acérrimo de la música en español. Me encanta la música, que escucho mucha música en inglés, ¿no? Pero siempre escucho música en español, es lo que me gusta.
Está el colega, ¿eh?
Y aparte, pues hemos cantado con ellos. Con Despistados también hemos cantado, pero ese momento en el que tú eres un niñato y tienes la posibilidad de grabar este disco, que fue 45 RPM, con gente a la que tú llevas escuchando, tu hermano mayor lleva escuchando, tus padres llevan escuchando toda la vida, y tú poder cantar, meterte en un estudio y cantar con esta persona, con David, fue un momento brutal.
Con esta persona, es que acaba de definir Jaime muy bien a David, esta persona, una persona humana que tendríamos que ponerle otro adjetivo,
era como...
es espectacular David.
Es como... impresionante, y sobre todo que cuando él llega al estudio y canta y abre la boca, ya le da sentido absolutamente a todo. Y dices tú, vale, ya está, ya la canción ya tiene la personalidad que tiene que tener.
Es la música, David.
Totalmente.
Es la música, es la letra.
Te contaba unas historias y decía, hombre, yo cómo hacía canciones, yo dice, yo tocaba el bajo y lo tocaba mal. Y dice, a lo mejor un día me enseñaban un acorde, la menor. Dice, vale, la menor. Y dice, pues yo tenía que hacer una canción con un la menor. Y de repente pues sale esto y dices tú, pero vamos a ver. ¿Cómo puede ser que de un acorde que te han enseñado y los tres que te sepas, hagas todo lo que has hecho? Pues sí, cada día me iban enseñando un acorde nuevo y iba haciendo canciones con ese. Qué facilidad. O sea, hay gente que lo tiene, ¿no? Luego hay gente que se tiene que tirar 500 millones de años en una habitación a ver si le sale algo.
Y no le sale nada.
Y no le sale nada.
Que es peor, después de los 500 años ya.
Totalmente,
es una
totalmente.
Oye, Jaime, tócanos algo, ¿no? Me hace mucha ilusión,
por
¿no?
Por supuesto que sí.
¿Tienes que enchufar la guitarra primero?
Primero que está el cable. ¿Lo dejaste?
¿Y hacemos la prueba antes de que cantes? Vamos a ver. Aquí estamos haciéndolo todo como siempre. Aquí en Bob Radio los oyentes saben, Jaime, los oyentes saben que lo hacemos todo así. Que yo creo que la gente está deseando que sea esto que lo llamamos Íñigo Jaloni, una experiencia. Esto es una experiencia, hacer radio. ¿Suena? ¿Te suena, Íñigo?
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento de cambiar la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, ves todo al revés, miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies, y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede en la amistad tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, por más ciudades que pisemos, siempre sonará tu voz. Por más kilómetros que haya entre tú y yo, por grande que sea el mundo y profundas las heridas, miremos siempre al punto de partida. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede en la amistad tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad tantos sueños que recordar.
Por Dios, Jaime, qué emoción, tío. Canción que emociona.
Muchas gracias. Desenchufo aquí, ¿vale?
¡Qué emoción! Como estamos viviéndolo todo en directo en Radio, los oyentes lo saben, en toda España, la emoción de cómo se conecta la guitarra, cómo empieza a chisquear las ondas que van llegando y tal. Y la cantas y es una canción que tiene su tiempo y que está instalada en nuestro corazón y que le hemos hecho un reset a la canción.
Totalmente.
Y vuelve a tener una segunda vida. Hay
Totalmente.
Canciones que tienen segunda vida.
Sí, sí, yo creo que esta tendría tercera, cuarta y quinta. O sea, una canción que de 2009 sigue sonando en radio. La gente hoy día, o sea, a día de hoy es brutal. O sea, es brutal. Porque sigue teniendo la misma energía, incluso más, ¿no? Incluso gente que tú no habías visto cantarla o que no te esperas cantarla, la sigue cantando y se siguen acordando de ti, se siguen acordando de tu cara, se siguen acordando de la letra. Es la parte nueva que le hemos hecho con Paula, porque había que rejuvenecerla, ¿no? O sea, Paula nos ha dado esa energía que nosotros no teníamos, ¿no? Nos ha conectado a la nueva generación. Como te contaba antes, yo el primer día que la cantamos estaba asustado de decir, oye, la gente de 25, que tiene ahora 25... tenían en sus 13. Dice, ¿se la vas a ver? Sí, se la saben. O sea, es impresionante cómo cantan esta canción. O sea, de hecho, nosotros medimos los conciertos según cuando me vayas tengan. Es decir, tú vas al concierto de Dani Martín y dices, da igual si tiene 25 cuando me vayas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hace y todo lo que va a sonar lo canta la gente a rabiar. Pues nosotros, o sea, ojalá que tengamos más éxitos como este. Como este es complicado, pero con que fuera la mitad de este ya no nos conformamos.
Has dicho un ejemplo de alguien que también creo que admiras mucho, que es Dani Martín.
Mucho, muchísimo.
Que tiene tantos himnos para cantar y que esos himnos los canta todos los públicos.
De hecho, yo lo admiro y lo admiraba tanto que cuando llegué a... O sea, yo al principio lo imitaba. O sea, yo cuando era Jaime Terrón con 14 años, 15 años en su casa en Cádiz, lo que imitaba era Dani Martín. Y cuando fuimos a grabar el primer disco aquí con Alejo Stivel, me dijo, si puede ser, por favor, evita imitar a Dani Martín.
Y dije, eso es muy difícil, dije, al principio es muy
dije,
complicado.
Y dije, vale, tienes que buscar tu tal. Y digo, hombre, yo la primera vez como si dijéramos que me meto en un estudio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay que trabajar en tener tu... Es complicado, porque tengo muchos amigos que cantan muy bien, pero cuando se ponen con una guitarra, lo que hacen es imitar. Y lo más complicado es buscar tu camino, tu camino. Sello, ¿no?
¿Estás a gustito? ¿Todo bien, Jaime?
Estoy estupendamente.
Vamos a una desconexión y volvemos enseguida.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio. Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Cada golpe, cada beso, cada lágrima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegué a decir.
Hoy hablando con él en BOM Radio, pasándolo muy bien. Y ahora fíjate qué consideración, ya cuasi psicológico lo que te voy a decir ahora. Jaime, Gonzalo y Andrés, ahora que estáis juntos en este pase por los encuentros en la segunda fase, todo es mucho más relajado, ¿que sí?
La verdad que sí.
Lo que estáis viviendo ahora ya no es lo mismo que la primera vez, que era todo ansioso, boita. Ahora con la experiencia que tenéis, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues con mucha tranquilidad, como tú dices. Al final cada uno tiene su vida. Uno es programador de datos, otro es programador web. Y yo tengo, como te he contado, el restaurante y la empresa de eventos. Y al final se vive de otra manera. Ya no hay necesidad, ahora simplemente disfrute. Está claro que no deja de ser un trabajo, no deja de tener responsabilidades, pero simplemente disfrutar y llevarte la energía que durante 9 años no te ha llevado el público.
9 años sin... ¿Se puede vivir? Fíjate, te lo voy a preguntar a ti, que yo creo que has vivido bien, pero ¿notabas que te faltaba algo?
Sí, totalmente, totalmente.
Sé sinceros,
¿eh? No, totalmente, sí, 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 es verdad que no he hecho, o sea, no he dejado de tocar, ¿no? Porque hacía muchas cosas con Locos por la Música, que hacían como mini, siempre he dicho, ¿no? Como mini festivales, que iba a La Guardia, iba Despistado, iba yo, iba a Guaraná, iba tal. O sea, que como Meloco siempre estaba haciendo cosas, pero sí que es verdad que echaba de menos el mirar atrás y ver a mis compañeros de batalla, de los cuales hemos vivido cosas impresionantes. Yo lo he echado mucho de menos.
Pues mira, estaba hablando con Íñigo Jalón hace un momentito del tema de las fechas, porque vamos a llegar a noviembre de este año, que creo que es una fecha muy importante, sí. Pero me decía Íñigo, tienen muchos conciertos por el camino.
La verdad que sí, que se metan ahí en nuestro Instagram, en nuestra página web, sobre todo, bueno, hoy día, ¿no? Ya ni página web, ya directamente Instagram o TikTok, es lo que nos falta, ¿no? El ponernos ahí a hacer baile. Pero que se metan en Melocos, en Melocos Oficial, que ahí van a ver todo. Tenemos muchas cosas este verano, la verdad, muy contentos, pero sobre todo la que hablabas tú, la de noviembre es para nosotros la más
antes
importante.
De llegar a noviembre, ¿tienes ahí para que lo
sepas? Pues mira, está en un sitio estupendo que es ahí al lado del mar, en Playa Madre, en Asturias. Eso el es. 2 de agosto, en el Playa Madre de Cantabria el 3 de agosto, en Ferrol el 17 de agosto.
Uh-huh. Que además nos hace ahí mucha ilusión el de Ferrol, porque tocamos con David Otero, que para nosotros es un referente, con De Paul también.
Hace poquito estuvo aquí.
Y no se
y
mezclan,
también estuvo aquí.
Sí, sí, muy buenos. Y encima David nos ha invitado a cantar allí Insoportable, que imagínate que para mí es otro himno, ¿no? Y que te invite a cantarla, pues a mí me hace muchísima ilusión. Esto es, por estas cosas vuelven, ¿no? Por juntarte otra vez.
Y lo que viene siendo, Melocos en la sala del Wizzing, el 23 de noviembre, con pases generales, con meet and greets, con toda esta historia. ¿Dónde se pueden comprar las entradas?
Pues se pueden comprar
en la sala del
Wizzing, y como digo, en nuestro Instagram tenéis el link también. O sea que para nosotros, yo creo que va a ser el concierto más importante del año, porque ahí un poco vamos a medir, ¿no? En qué momento estamos, si la gente se sigue acordando de nosotros de verdad, y si no, a partir de ahí, pues dónde te pones el listón, ¿no? Si tienes que currar mucho, si tienes que currar menos, que siempre hay que currar, ¿no? Pero sí, pues solo te da bien, pero yo creo que sí, que la gente va.
Yo estoy convencido de que va a funcionar el 23 de noviembre, que parece
lejos.
Estás
invitadísimo, o sea que...
Sí,
parece lejos, pero no. Parece lejos, pero no. Pero te van dando ahí reportes de entrada y dices tú, un mes menos.
Por eso que va todo muy rápido.
Sí, que sí, que sí.
¿Te has dado cuenta que hemos dicho, oye, la fecha? Y yo te he dicho, oye, que parece que queda mucho y no queda
nada. El verano pasa en nada, septiembre, octubre, ya, o sea, ya está ahí. O sea, que no, que la gente que esté escuchando esto, que se anime, que vamos a pasar un ratazo, vamos a traer muchísimos invitados y ese día va a ser una fiesta.
En la sala del Wizzing, nos lo dijo Patricia Aragoneses el otro día, el concierto, y matizó este concierto y otros muchos que tiene en la sala del Wizzing. Yo, ¿sabes qué sensación me llevó contigo, Jaime? Ahora estamos hablando, pues, de conocernos hace muchos años, de que estás muy relajado, muy tranquilo. Tú siempre has sido un tío muy así.
Yo sí.
No te ha vuelto loco.
A veces demasiado tranquilo. Pero...
No te ha vuelto loco la industria, que hay gente que se le va la pinza con todo esto.
No, y sí que es verdad, comentando tú eso, hay veces que me da pena, ¿no? Porque cuando uno saca un disco, cuando uno, que a mí me ha pasado por momentos, ¿no? Pero ya he entendido de qué va el juego. Cuando uno saca un disco, cuando uno suena en radio, cuando tal, muchas veces se piensa que esa tiene que ser su vida ya, de decir, y todo lo apuesta por la música, y dice, hay veces que no da, ¿no? Y conozco mucha gente que lo sigue intentando y que no hace otra cosa más que y malvive y está todo el día enfadado porque no le salen bien las cosas. A lo mejor no es tu momento o no te tienes que dedicar a esto, o te tienes que dedicar de manera secundaria y darle prioridad a otra cosa que te vaya mejor, porque... Y a mí eso me ha pasado, ¿no? He estado en lo más alto y he estado en lo más... O sea, no te voy a decir lo más bajo, porque normalmente siempre me ha ido bien, pero... De no entender por qué estaba haciendo eso, y al final, cuando pasan los años, dices tú, pues lo he tenido que hacer porque aparte me ha hecho crecer, porque aparte tenía un piso que pagar, porque aparte tenía otras obligaciones que en ese momento no eran la música, ¿no? Y entender eso es complicado, es difícil.
Lo es complicado, y antes has dicho una frase que creo que todos los oyentes la van a apuntar, los oyentes de Bomb Radio, que son muy extremadamente inteligentes, saben que hay momentos en la vida de una persona, que estás arriba, o lo que sea, y podemos contar muchos de los que estamos aquí, tiempos de excelencia, y cuando deja de sonar el teléfono, o estás preparado para ese silencio matador,
totalmente,
o ahí la ansiedad
No, y tienes que entenderlo en el momento. Hay
gente que no lo entiende.
Yo sé que es difícil. Y hay gente por eso, lo que te digo, ¿no? Que no lo entiende y que se empeña a decir, oye, pues que a lo mejor no es tu momento, a lo mejor ha pasado tu momento y entender eso para mí es lo más complicado. Yo el momento más difícil que pasé fue después de haber estado con Melocos, de haber sido lo que fue. Que yo entiendo y entiendo mi carrera y la entiendo muy bien. No te voy a decir que hemos sido un grupo de la pera, pero que sí.
Un grupo potente se llama.
Potente. O sea, pero sí que hemos sido, o sea, hemos tenido nuestro momento y yo he vivido cosas que para mí se quedan. Pero yo cuando quería montar un restaurante, lo primero que tienes que hacer es decir, entender la hostelería, ¿no?
Y hacer un estudio de mercado para saber
de
dónde
qué
vas.
Va la hostelería y voy a ser camarero y voy a... O sea, porque al final, aunque seas dueño, pues, si te falla el camarero tienes que estar tú ahí. Y tenía un amigo que tenía un restaurante que estaba al lado de Sony. Y yo después de irme de Sony, de que todo el mundo, cuando yo me fui de Sony, pues todo el mundo me tenía como, joder, sigue siendo el cantante de Meloco, un tío estupendo, ¿entendés? Y yo le estaba poniendo la ensaladilla rusa al que me estaba llevando la promoción y me adoraba un mes antes. Y era como, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Todo va bien? Y yo, sí, o sea,
va de puta madre, ¿no?
No os preocupéis, estoy en otra fase de mi vida y tengo que entenderlo y tengo que pasar por esto. Entonces era como todo muy contradictorio, ¿no? Es decir, este tío, pues, o sea, sí, no te preocupes. Y entender eso es lo más complicado. Decir, oye, ahora me toca remangarme, me toca servir platos, me toca estar haciendo otra cosa. Y es lo que hay. Y eso es lo, para mí eso es lo, el momento más duro y que a la gente yo creo que no, que hay veces que le cuesta entender. Y que la música muchas veces te lleva a ese punto.
¿Y si Jaime no hubiera sido músico, qué hubiera sido? ¿Médico, arquitecto, ingeniero?
Me hubiera gustado, yo empecé a hacer, pues yo quería, mi padre es médico, y yo somos cinco hermanos, y el único que quería hacer medicina era yo. No entré porque me quedé con esto de la nota de corte, me quedé absolutamente a nada, y me empecé a hacer enfermería, que de la cual me quedé un año, que a veces me lo planteo, ¿eh? Es decir, te queda un año y medio, ¿por qué no acabas? Y yo ya, pero la vida me ha dado tantas vueltas.
¿Y quién te ha dicho que no acabas enfermería? Si la vida ha dado tantas vueltas y por
ya,
qué
ya,
no.
Me lo planteé, pero dije, ¿qué va? Digo, y ahora, es una cosa que aprendí, es que al final yo siempre he sido mi jefe, ¿no? Y digo, voy a meterme aquí que encima me manden, complicado. Monta otra cosa a la que tú seas tu jefe, que no te ha ido mal, y por eso monté los negocios, ¿no?
¿El restaurante, cómo has dicho que se llama?
Lanteo, que está en la calle Rafael Calvo, así que si la gente, pues nada, le apetece cenar bien. Y luego escuchar música en directo, de la buena además.
Lanteo. ¿Y el lanteo cuál es el plato que como jefe recomiendas? ¿Cuál es el plato que la gente se chupa los dedos?
Yo la tosta de atún rojo de Almadraba, siendo de Cádiz, que allí el atún es de donde viene. Barbate, ¿te gusta el atún o no?
Vamos. Por favor.
Pues nada, la tosta de atún, que está muy buena.
Del bueno, ¿no?
Del bueno. Ahí no hay tu tía. Ahí no se escatima.
Pues vamos a ver qué pasa. Aquí no hay que escatimar. Ya que estamos metidos en Berea, vamos a ver si llevamos a un sitio emocional a Jaime de Melocos y que se lo pase bien. Por lo menos lo vamos a intentar. Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet. Lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé, que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar, que cuando me vaya y coja ese tren una vez más, y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, por más ciudades que pisemos, siempre sonará tu voz. Por más kilómetros que haya entre tú y yo, por grande que sea el mundo y profundas las heridas, miremos siempre al punto de partida.
Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad.
Una cosita, ¿no?
Impresionante. Impresionante. La verdad que visto así, oye, tiene más sentido que cantado, incluso, ¿eh?
Que no.
Que sí, que te das cuenta de lo que se ha escrito, ¿no?
Pedazo de letra, ¿eh?
La verdad que sí. ¿Sabes?
Te digo, se te queda la cara así.
Se ve de otra manera, porque al final yo estoy acostumbrado a cantarla y ya no me paro a pensar lo que dice, ¿no? Pero he estado reflexionando y me he acordado de cuando teníamos 18 años y nos vinimos aquí por primera vez. Y dices tú, pues la de tiempo, todas las cosas que han pasado en estos.
Todas las que han pasado, que cuando tienes 18 años te vienes 18, de Cádiz.
28, 38, 20 años ya, casi. Y cuando te vienes aquí eres un niñato. Y dices tú,
¿te viniste a Madrid con una mano delante y una detrás?
Sí, o sea, yo siempre lo. O sea, y además mi padre, o sea, yo soy una familia muy tradicional. Y me dijo, ¿tú te quieres dedicar a la música? Yo le dije, sí, me quiero dedicar a la música. Pues a partir de ahora no cuentes conmigo. Era su manera de decir, no estoy de acuerdo, dejo que te vayas porque te respeto lo que quieres hacer, pero en casa se acaba el cole, se paga una carrera a un colegio mayor y uno se pone a trabajar y a partir de ahí vuela que eres libre. Hasta ahí pues te mantengo, entre comillas, ¿no? Y yo, todos mis hermanos estaban estudiando en Madrid, se le pagaba un piso, se le pagaba el móvil, se pagaba tal, y mi padre a mí me dijo, no te pienso, porque cabe, no llamas a tu padre, le dices, papá, no tengo que comer y te da dinero, ¿no? Pero me dijo, ¿tú quieres hacer esto?
Pero
pues
el
aviso ya eres mayor, mayorcito. Me acuerdo que yo tenía, mi hermano mayor tenía 32 y yo 22, y me llaman de Movistar, oye, perdona, Alberto Terro, y digo, no, bueno, ese es mi padre, no, es que no sé qué ha pasado con el recibo de Alberto, que era mi hermano, porque no nos lo han devuelto del banco, no sé cuánto. Le digo, y yo lo llamé y dice, ¿que le sigues pagando el móvil a mi hermano mayor y a mí no? Pedazo de mamón. Me dice, ¿tú lo has decidido así? Y digo, oh, muy bien, vale, estupendo.
No quiero meterme en ningún... Pero no me parece justo tampoco, ¿no? Porque ser músico es una carrera tan digna como otra cualquiera.
Sí,
¿no?
A ver, esto es lo de siempre.
Es
pero,
que no
pero
entiendo
es que,
los
pero...
de la música son más pequeños. Es que no lo he entendido nunca.
Yo siempre en mi casa he sido el de la guitarrita. Este es mi hijo, el abogado, tío, el no médico, justo, el tío. Tal. Le digo, este es el de la guitarrita. Que luego me daba la vuelta y el del que más orgulloso estaba era de mí. Ha visto a mi hijo, ha visto cómo canta, ha visto tal, ha visto cual... Pero siempre ha sido así, o sea, lo que está establecido en este mundo, de que acabas tu carrera, curro o máster o XYZ, y aún así, o sea, yo he sido el que más ha querido a su padre y el que más lo ha odiado, o sea, sin ningún tipo de duda. Porque yo cuando ya fui independiente dije, pues aquí estoy yo, o sea,
Y
ha habido momentos que decir, oye, pues a lo mejor esto, los momentos que te contaba antes de, oye, pues no está yendo bien, pues tienes que ponerte a trabajar en esto. Y yo, ¿por qué? Déjame en paz. Si ahora no me va bien o no me va mal o tal, yo sabré lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Y ha habido momentos tensos en mi casa de los cuales ahora mi padre y yo nos reímos. Pero yo, o sea, había momentos de
cuando
decir...
¿Tu padre se llama?
Alberto.
Alberto. ¿Y cuando Alberto y tú os sentáis cara a cara, face to face ahora?
Ahora es perfecto. Ahora es una relación... Pero porque me estoy matando a trabajar, también te digo. Y ahora lo entiende y lo ve con otra perspectiva y dice, vale, ya mi hijo está encaminado. Porque lo que tenía era, yo creo que era el miedo de decir, pues yo no conozco otra cosa que mi hijo mayor sea el mejor expediente de la Facultad de Derecho de Jerez, que mi segundo hijo esté trabajando en una empresa buenísima, que mi tercer hijo tiene ya dos restaurantes en el puerto y tal, y se dedica y le va muy bien, y mi hijo, pues hay veces que son épocas de incertidumbre, y yo creo que al final es miedo de decir, ¿qué va a ser de él? Pues no te preocupes, o sea, me fui de mi casa con 18 años, me busqué la vida, y siempre me la he buscado, y es lo que le digo también a mi mujer, digo, no te preocupes, digo, si yo me tengo que poner a trabajar mañana, yo qué sé, en el camión de la basura, me voy a poner, no se me van a caer los anillos, o sea, trabajo de trabajador, lo que quieras, o sea, que me da igual, la música siempre va a estar ahí, pero si hay que ponerse a trabajar otras cosas, digo, no te preocupes por mí, o sea, yo me voy a poner a trabajar de lo que sea, dinero no va a faltar, ¿no? Que al final es lo que le da a todo el mundo miedo, el dinero, yo he aprendido de que hay veces que tienes más, veces que tienes menos, pero hay que ser feliz, macho. Si no...
Se te nota que eres un tipo bastante humilde, que eso creo que en el mundo de la música es muy importante, y te hace ver las cosas con más facilidad que otro que pensaría, qué coñazo que me tengo que levantar todos los días. No.
Sí.
Esto es lo que hay. Y,
totalmente.
Y
yo creo que hay que adaptarse a lo que uno tiene. Lo que te dijeron a ti cuando empezabas esto, que decían, ¿qué? Pues ahora que me meto, ya qué va a ser y ahora no.
No, yo macho, cuando dije a mi madre que quería trabajar en la radio, imagínate.
Claro, por eso te digo, decir, mira.
Más que de pequeño ya estaba
trastornado. El niño de la radio, el niño de la radio.
El niño de los cojones.
Oye, pues mira, salió bien, salió bien.
El niño de los cojones, además. Oye, Jaime, es un auténtico placer hablar contigo. Jaime y su grupo, Los Melocos, actúan, como he dicho, el 23 de noviembre en la sala del Wizzing Center de Madrid. Se pueden comprar entradas y la parte que hemos dicho... La parte de las entradas generales, perfecto, pero hay un meet and greet también con vosotros. Eso gusta, ¿eh? Jaime, sí. Gusta un montón, ¿eh? Hombre. Que la gente paga un poquito más por estar contigo.
Hay que pagar, es que le encantas. O sea, cuando te veías está nervioso, entonces eso es lo bonito de esto, ¿no? Por eso, juegas con ventaja, juegas en casa. Es decir, a ver, o sea, el que porque se sabe todas las canciones, porque se sabe las letras, porque te admira, entre comillas, porque te sigue, entonces, pues como dices tú, ¿no? Vas con ventaja. Pero esa es la gente por la que yo creo que siempre se ha mantenido la llama viva, ¿no? Esa gente que le habla de, pues yo sigo, yo tengo tu primer disco, te lo trae y tal... Pues esa gente le habla a la otra y se sigue manteniendo esa llama viva, ¿no? Y gracias a esa gente que sigue pagando entradas de conciertos, que sigue yendo a los meet and greet, que sigue escuchando los discos de antes, pues por eso como grupos como nosotros pues podemos o tenemos la posibilidad de volver.
Te voy a decir una cosa que para que te quites todos los miedos, si es que te queda alguno de encima. El 23 de noviembre va a estar lleno y te digo por qué. Se venden tickets como si no hubiera un mañana.
Totalmente.
Está vendiendo todo el mundo todo. Entonces, jolín, el 23 de noviembre es una excelente...
Es una cosa que ha cambiado también con los festivales. Y, o sea, la gente ya paga por música. Antiguamente costaba, ¿eh?
Sí, me acuerdo que hace años costaba. Todo era gratis. Por tanto, costaba mucho decir, si esto lo he tenido gratis, ¿cómo lo voy a pagar ahora, no?
Totalmente.
Cuando habían conciertos de Héroes del Silencio, de Maná, gratis, vamos, yo he estado en los grandes musicales haciéndolos y era gratis todo. Entonces, oye, Íñigo Jalón toma la parte final con pregunticas y cosas. ¿Estás listo?
Estoy listo. ¿Y usted está listo, caballero?
Sí. o sea, básicamente lo que hacemos en estos 7 minutos que nos quedan. Típicas preguntas encadenadas. De Cantalari, que ha venido un día anterior, deja pregunta para el del día después. Y te toca sí o sí el del día anterior. Y luego te ponemos otras según nos apetezca. Ayer estuvo por aquí José Pastor, que es actor, cantante, compositor, de todo. Un
lo tiene
mojón,
todo, series, películas.
El que hace de Miguel Bosé, la serie de Miguel Bosé, que luego también es cantante. Y la pregunta que dejó sin saber quién venía es esta:
si dentro de 10 años. Te mirases al tuyo de ahora, ¿estarías contento con lo que estás haciendo?
Estaría contento con lo que estoy haciendo. O sea, lo que estoy haciendo es cantar, que es lo que siempre me ha hecho feliz, por supuesto. Sí que le daría unos cuantos tips de lo que no debería haber hecho, pero sí. Sí, yo creo que sí, que estoy construyendo algo bueno. Me falta el niño o la familia, que es lo que siempre me va a hacer ya. Si siempre voy con sonrisa, como tú dices, lo
diez
que
años,
me va a hacer.
Visualiza 10 años, era Jaime Terrón, 10 años, ¿qué le dirías al de ahora que no tiene que hacer?
¿Qué no tiene que hacer? Pues a veces, mira, yo siempre lo he dicho, lo que me ha faltado a mí es, o sea, sí, soy perseverante, pero ser más pesado todavía. O sea, esa relación... De ver un artista y hablar con él. Yo siempre he sido como muy reservado, aunque no lo parezca, soy tímido y me da... Todo el mundo dice, no, tienes que... Si, por ejemplo, imagínate que hubiéramos coincidido con Leiva, que yo la admiraba mucho. Pues tienes que acercarte a Leiva y hablar con él y hablar tal. Y si te dice de quedar, pues quedar. Y yo siempre ese paso como que me ha... Crear un poco más de comunidad, ¿no? Yo
sí,
al final
por no molestar,
porque sé lo que es. O sea, si yo tuviera la posibilidad de hablar con él de una forma más natural, pues sí. Pero sí que de eso me he arrepentido muchas veces, de no haber estado en sitios donde tendría que haber estado. ¿Y por qué? Porque al final estás todo el día fuera de casa y lo único que te apetecía era estar en casa. Y el día que llegabas te decían, oye, vente a mi concierto, vente tal día. Llevo 6 días tocando, cantando, escuchando música, escuchando a todos los artistas, yendo por ahí, que me apetece estar en mi sofá. Pues de ese domingo no haberme quedado en mi sofá. Y sé que hubiera sacado muchísimas cosas y muchísimo más petróleo de mi carrera. Pero hay muchos pasos en los que me he equivocado y ahora mismo no lo hubiera dicho. Me tendría que haber equivocado para ser la persona que soy.
Joder, vale. Sí, sí. Más cositas.
Sí, te vamos a poner más. Has mencionado a varios artistas, de los cuales han estado por aquí y tienen preguntas. El primero, Lucas Lera, que dejó esta pregunta.
¿Qué artista te parece increíble que no siga, digamos, los cánones de la industria de hoy en día? Es decir, que no haga lo que teóricamente se supone que hay que hacer.
Wow. ¡Mamma mía! ¡Qué pregunta, Lucas!
¡Tienes, Luca!
Pues mira, hay una cosa que además estoy retomando, porque como somos tres ahora, ya estás muy condicionado a la hora de tocar en directo, ¿no? Nosotros siempre hemos sido defensores de la música en directo, para eso nos hemos tirado y creo que hemos ensayado hasta además de largas horas en el local de ensayo. Y a veces llegaba y decía, qué pereza, todo el día aquí 10 horas metido en el local de ensayo. Pero bueno, luego llegaba al directo y la gente decía, por eso tocaba bastantísimo, ¿no? Porque decían, oye, esto es un grupo solvente. Pues ahora estamos viendo cómo adaptar todo el concierto con las técnicas de día, los loopers, los tal, los cual. Y creo que Ed Sheeran, que se marque una gira de conciertos, él solo, con una guitarra, cuando podía llevar a 500 millones de músicos y hacer que lo haga él solo, me parece impresionante y, con perdón la palabra, acojonante.
Y difícil como la madre, pues que lo parió.
Digo, porque mamá, yo me pongo con un bombo negro, nada más que con la guitarra, y tener que estar dándole. Digo, ya está, que se me va las manos, ¿sabes? Se me va el ritmo, se me va todo. Y lo que hace él, que ya te digo, que podría estar con 25 músicos, 25.000 pantallas, 25, o sea, lo que quisiera, pues que esté él solo, me parece fuera de lo normal.
Tienes que pensar tú una pregunta para quien viene mañana. Pero antes de nada, voy a ponerte, porque la verdad que no había mirado, tenemos un WhatsApp en el programa en que la gente escribe.
Y no lo hemos dado, ¿eh?
Y hay un oyente de Galicia que nos ha dejado un mensaje que te voy a poner.
Estás emocionando porque realmente expresas lo que siente uno cuando se va a alguien muy querido. Es verdad, al principio estás con ese duelo, pero cuando pasan los años, lo que importa es el equipaje que dejaron esas personas. Ayer hizo 11 años que se fue mi madre. Yo cada vez que canto una canción gallega me acuerdo de ella, cuando como una empanada. Dentro de unos días va a hacer 3 años que se fue un hermano mío. Cada vez que escucho a alguien cantando y tocando la guitarra y tocando en la calle, me acuerdo de él. Eso es lo que importa. Expresas tanto sentimiento que te doy las gracias. Viquiños desde Galicia.
Qué bonito. Al final lo importante, pues sí, lo importante. ¿Qué voy a decir yo a eso?
¿Cómo te has quedado?
¿Qué voy a decir yo a eso? lo importante es eso. O sea, yo creo que con lo que te queda. Y lo hablábamos al principio, ¿no? Dice, al final solo te acuerdas de las cosas buenas. Las malas te olvidas.
Somos selectivos.
Selección natural totalmente. Sí, sí, sí. Y yo, gracias a Dios, tengo en mi vida muchísimas cosas buenas. Lo más importante de todo, y como decía ya, la familia. Y yo tengo una familia que es espectacular, de los cuales hablamos todos los días. Yo hablo todas las semanas con mis hermanos, con mis padres. Conozco a gente que hace, no, pues hace 6 meses que no hablo con mi hermano, de que está, sí. No sé, pues yo no. Yo hablo todos los días con mi hermano, ayer hablé con mi hermana, mañana. Hoy, esta tarde, veo a mi otro hermano. O sea, para mí eso es lo más importante, la familia.
Y ahora ha mandado un mensaje, no está guardado, no lo tengo aquí. Pone Rochi en su WhatsApp y por lo que sea, el que sale en la foto me suena.
No, mira.
Y me dice, soy la mujer de Jaime, decirle que estoy muy orgullosa de él y toda su familia. Yo y toda su familia.
Olé, mira.
¡Hostias!
Y eso, Rocío, ¿no? Eso sí, la Rochi, eso sí me emociona. ¿Esto?
¡Hostia!
Pues tengo mucha suerte yo también.
Te lo juro que no hemos dado ni el WhatsApp ni nada. No hemos dado nada.
Yo tengo mucha suerte de haberla encontrado.
Rochi es un tipo estupendo.
Estaba en un momento complicado de mi vida y al final llega una persona que te lo hace todo mucho más fácil. Y sobre todo el otro día veía un vídeo que decía, la persona que te quiere, porque hoy todo el día estamos diciendo, es que no me quiere como soy, es que no me acepta como soy y tal. Y estamos buscando ese tipo de personas. Y yo creo que nos equivocamos, que la que hay que buscar es una persona que te haga crecer. Y que no se acomode contigo. No, es que yo no, así soy como soy. No, no, es que lo que tienes que hacer es darte palos para que seas la mejor versión de ti mismo. Y esa es mi mujer.
Bueno,
qué bonito.
pues más bonito imposible.
Pues ya que nos vamos a pasar, nos queda que hagas tú una pregunta para el artista que viene mañana.
Pues yo la pregunta que voy a hacer es si en algún momento de tu carrera te has plantado y has dicho hasta aquí.
Jaime Terrón de Melocos, Jaime, éxitos en todo lo que hagas. Me quito el sombrero contigo. Gracias, gracias por ser como eres, Jaime, y por regalarnos esta mañana de radio. Tony Miranda, dentro de nada.
De mi tierra, la que me vio nacer.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio.